Noticia en Español. Infórmate y comenta. Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Buenos días a todos. Tenemos varias noticias que hablar hoy en el calentón, especialmente la NBA. Ayer fue el segundo día del comienzo de la segunda mitad de la temporada. 11 partidos. Varias cosas interesantes, como la Atlanta Hawks, que continúan su racha de victorias. Acabaron de hacer los ajustes y posiblemente puedan continuar eso y convertirse amenaza en la conferencia este. Los Brooklyn Nets siguen dominando, posiblemente como el equipo favorito en llegar a la final de la conferencia este. Pero no tan solo ellos, los Philadelphia Sixers también siguen dominando, y una impresionante victoria que tuvieron ayer sin Ben Simmons y Joel Embiid. Las otras noticias más en la MLB. Vamos a seguir dando análisis y predicciones sobre los equipos entrando a esta temporada. ¿Quiénes son favoritos de entrar, de ser de los mejores 10 equipos de entrada postemporada? ¿Y quiénes son de los que posiblemente puedan decepcionar? Hablaremos más de todo esto en el calentón.
Freshness, quality, and taste, and delicious combinations available all day. New Meso Combos from Asan Sandwiches, starting at $6.99. Famous sandwiches, anytime breakfast, serious coffee. Meson Sandwiches.
Las noticias deportivas sin que te aburran ni te duerman. Raúl Pagano, Mar Jiménez en El Calentón.
Buenos días a todos y bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán con mi compañero Omar Jiménez. Omar, ¿cómo estamos?
Dímelo, Raúl, ¿todo bien? Aquí feliz, hoy es viernes. Vamos a entonces hablar de MLB y de NBA hoy. Espero que tú también estés bien y todo el mundo, ¿verdad?, que nos sintoniza también, que se encuentren súper felices y contentos en el día de hoy.
Claro que sí, ya hoy es el comienzo del fin de semana, concluimos el calentón, siguen viniendo muchas noticias al diente caliente en la NBA con ciertos jugadores que posiblemente busquen un nuevo destino hacia el comienzo de esta segunda mitad de la temporada, la MLB también, muchos equipos que tú y yo, Omar, no los pusimos en la lista de los mejores 10 de llegar, posiblemente ser de los mejores equipos amenazantes y llegar a la postemporada. Hay ciertos equipos como los Miami Marlins y los Kansas City Royals, y entre otros, que están impresionando y han tenido buenos desempeños en la pretemporada. Y vamos a estar dando, como mencioné, antes de que comience la temporada de la MLB, vamos a estar dando análisis y predicciones de cada equipo entrando en esta temporada. Equipos que pueden impresionar y entrar a la postemporada, y otro equipo que puedan decepcionar en no conseguir ese puesto hacia la postemporada. Va a estar interesante la MLB este año, especialmente que vuelva a la normalidad, 162 partidos. Vamos a hablar un poquito más sobre eso y ciertos jugadores con nuevos destinos, nueva rotación, como el que tienen los Toronto Blue Jays, y entre otros. Vamos a empezar con la NBA, ya que ayer hubieron 11 partidos, y como empezaron estos equipos y siguen dominando, vamos a irnos con el primero. Los Brooklyn Nets consiguen su tercera victoria consecutiva tras vencer a los Boston Celtics 121-109. De los Brooklyn Nets, Kyrie Irving puso un tremendo show. tras irse con 40 puntos, encestando de 23-15 canastos, 8 rebotes, 3 asistencias. Y James Harden se fue con 22 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Y Landry Shamet, saliendo a la banca, aportó con 18 puntos, tirando de la línea de 3, encestó de 9-6. Impresionante. El verdadero tema a través de los Brooklyn Nets. ¿Quién es el jugador más importante o la pieza clave del equipo de los Nets?
Mira, obviamente pensamos rápido en Durant, en Harden, en Kyrie, claro, y está en esas tres. Y alguien me podría decir, oye, sí, mira, las tres. No, los tres son igual de clave. Yo digo que Harden en realidad es la electricidad de ese equipo, ya que, oye, no estoy diciendo que si Harden no lo hubieran cambiado para los Nets no estuvieran con buen récord y estuvieran arriba en su conferencia, pero no tuvieran tanta solidez y no estuvieran tan seguros de que se van a mantener ahí siempre en esas primeras dos, tres posiciones. Eso yo digo que Harden, James Harden, es la clave, ¿verdad? La pieza clave, más clave de los Brooklyn Nets.
Como tal, me quiero ir con el punto válido que estás diciendo, Omar, porque que James Harden entró al equipo, lo que ha hecho es brillar, y verdaderamente entre él, Kevin Durant y Kyrie Irving, el que ha tenido estadísticas impactantes, verdaderamente está promediando varios partidos con triple doubles, y a la misma vez lo han puesto ya, lo han subido como favorito en estar en una de las listas de los primeros 5 en posiblemente ganarse el MVP esta temporada. Y yo la he estado mencionando.
Que es impresionante, ya que entonces se cambió de equipo y que como quiera pueda jugar a ese nivel y que ya lo estén considerando como MVP. Oye,
junto a Harden,
Harden nos ha impresionado. Y como tú dijiste los otros días, que estaba en mala forma y ahora volvía a jugar como estaba jugando. O sea, Harden ha impresionado un montón. Yo sabía que iba a jugar bien con los Nets, pero a mí por lo menos me ha dejado con la boca abierta.
Bueno, a todos nos ha dejado, especialmente como te dije, como entró en no condición física hacia este equipo y lo están criticando de cómo él salió de los Houston Rockets. Verdaderamente esa serie, esa pandemia que él tuvo con los Rockets, que si ibas a continuar jugando con esa franquicia el resto de la temporada, luego lo intercambiaban hacia otro equipo, terminaron ya soltando ese virus de él ahí en Houston hacia los Brooklyn Nets, se juntó con dos superestrellas, lo cual Kevin Durant al comenzar la temporada estaba poniendo esas estadísticas de MVP y estaba por encima de él. Y entre otros jugadores, lo ponían en la lista junto a LeBron James, Nikola Jokic y Joel Embiid, lo cual ellos siguen siendo de los mejores 5 hasta el momento y candidatos de ganarse el MVP. Pero ya que posiblemente puede ser por esto y por eso es que me voy a ir en este lado. Bueno. Quiero estar de acuerdo contigo debido a que verdaderamente James Harden está poniendo esas estadísticas impactantes y está poniendo mejores de lo que estaba haciendo al principio con los Houston Rockets junto a dos superestrellas. Ahora, Kevin Durant, si no me equivoco, ya lleva 10, 11 partidos que no ha jugado. Y al comienzo de la temporada, ese es el hombre que estaba promediando, si no me equivoco, 29 puntos por partido, 7.3 rebotes, 5.3 asistencia para un hombre que mide 6'11".
Exacto, y con todo y eso, ¿verdad? Que no jugó, lleva ya casi un mes sin jugar. Como quiera lo seleccionaron como capitán. So, eso es para que ustedes vean lo bien que estaba jugando él. Estoy de acuerdo contigo ahí.
Y por eso mismo yo lo veo más a él como un liderazgo al lado de James Harden y Kyrie Irving. Kyrie Irving ya cogió su nuevo puesto como shooting guard, que eso nadie se lo esperaba. Todo el mundo pensaba que James Harden iba a tener que coger ese rol de nuevo hacia este nuevo equipo y Kyrie Irving iba a seguir siendo el point guard, el que manejaba el balón, el que creaba situación, el líder. Pero él se echó para atrás y dejó a que James Harden, que se ha sentido cómodo, y ese ha sido su rol con los Houston Rockets, y lo que ha hecho es dominar.
Sí, man.
Y ganó el MVP. Está jugando muy cómodo y crea muchas situaciones, asistencia, rebotea, los puntos. Y Kyrie Irving aceptó ese puesto y mucha gente estaba pensando, oye, estos dos que juegan point guard, ¿cómo van a tratar de solucionar este sistema nuevo? ¿Quién va a coger el puesto de point guard? Y me impresionó que Kyrie Irving se echó para atrás, se movió para la posición de shooting guard y está teniendo un tremendo desempeño también. Kyrie Irving ahora se fue con 40 puntos y esta temporada está promediando 27 puntos por partido. Verdaderamente eso es lo que le gusta a Kyrie Irving. Él es un scorer más que un playmaker. Está promediando 4.9 rebotes, 5.7 asistencias, que como tal es como estas estadísticas que están promediando estos tres jugadores son impresionantes. Para mí es el mejor Big Three que yo he visto en la historia de la NBA. Y ahora, para irme con el punto, porque me quiero ir contigo, porque James Harden está promediando esas estadísticas de MVP y es de los candidatos favoritos y finalistas de estar en esa batalla para obtener el MVP. Y si lo logra con los Brooklyn Nets, con dos superestrellas al lado, va a ser impresionante. Pero me voy con Kevin Durant porque se ha perdido de los últimos partidos y ya él estaba en esa lista de MVP antes que no estuviese jugando. Ya yo te mencioné las estadísticas y como tal, para mí ese es el líder del equipo y sin él no ganan. Los Nets pueden llegar más lejos a la segunda ronda, quizá hasta la conferencia final del Este sin Durant, pero llegar a la final y conquistar un campeonato sin Durant, no hay break. Y Durant para mí es el líder de ese equipo, es el mejor anotador, no el mejor tirador. Bueno, también podemos ponerlo como el mejor tirador porque ya hemos sabido que el mejor tirador es Joe Harris de ese equipo. Y el porcentaje de la línea de tres está por encima de los 40. Impresionante. Mejor que James Harden y Kyrie Irving. Ahora, mejor anotador, esperando a que él regrese saludable. Y por eso es que, como ven a los Nets dominando los partidos sin él, no están apretando el botón de pánico o desesperado en ponerlo ya a jugar a la cancha. Están esperando que se rehabilite para que no pase lo mismo que pasó en la final contra los Toronto Raptors, que eso les pudo haber costado como tal el campeonato a los Golden State Warriors en su último año ahí. Y lo están rehabilitando y cuando él venga saludable va a seguir dominando, estoy 100% seguro, va a ser el mejor anotador y yo pienso que la pieza más clave de ese equipo es Kevin Durant. Sin él no hay break ni que lleguen a las finales.
Oye, y ya tú sabes, en mi opinión, Kevin Durant en los últimos 10 años es el que está atrás de LeBron. So, entiendo tu punto, pero me estoy yendo con Harden pues por ese mismo factor, que pues es el que ha demostrado más en los últimos juegos cuando Durant no ha estado. Y oye, y que tomó el rol de point guard, como tú dijiste, y está haciéndolo bastante bien. So, puede ser que los Nets maybe hubieran perdido un jueguito que otro. Aquí yo hablando, puede ser, ¿verdad?, que no esté de acuerdo conmigo. Pero si Kyrie se hubiera quedado con la posición de point guard, no hubiera sido, si acaso, ¿verdad?, no estuviera fluyendo las cosas tan bien como están fluyendo ahora. So, por eso es que yo me voy con Harden. Pero, oye, Durant también es una máquina. Y este equipo, como tú dices, puede ser el Big Three de la historia. So, oye, y a Kyrie, como tú dijiste, en shooting guard, en la posición del shooting guard, ahí él metió 40 puntos. ¡Wow! So, yo digo que los Nets, yo los veo bastante sólidos. Arrancaron bien esta segunda mitad y entiendo tu punto de que Durant es la pieza clave. Yo me fui con Harden.
No, porque verdaderamente por eso es que yo dije que me quiero ir de tu punto, porque Harden como tal, ahora mismo está promediando esas estadísticas de MVP, pero Durant estaba afuera, como tú dijiste, ya por un mes, 11 partidos. Ahora, que haya sido una diferencia que obtuvieran esa victoria o no, como tal, los Nets, Harden y Kyrie han lucido grande para ese equipo y los role players como Jeff Green, Joe Harris y DeAndre Jordan también ha sido excepcional. Ahora adquirieron a Blake Griffin, que ahora mismo lo estamos poniendo como los favoritos de llegar a la final. Y si
ayer no jugó.
Y ayer no jugó. Y dominaron a los Boston Celtics, lo cual ya hemos visto que los Boston Celtics han tenido un roller coaster ride, como se dice, en esta temporada y preocupa como tal. Vamos a estar dando un poquito más análisis la próxima semana a través de cómo vemos a los Celtics entrando esta segunda mitad de la temporada. Pero por eso es que si Durant estuviese jugando en estos últimos partidos, para ahí quizás me pudo haber echado para atrás y irme en el punto tuyo con James Harden, porque mira lo que está haciendo James Harden como tal. Y como te dije, llegó al equipo fuera de condición. Y mira cómo está luciendo.
O sea, y ajustarse con las piezas que habían ya en ese equipo. O sea, no es fácil.
Exactamente. A los Nets lo veían llegando a las finales. No ganar el campeonato, llegando a las finales sin James Harden. Ahora con James Harden lo pusieron como favorito. Y por eso es que yo pienso como tal que, además de que James Harden y Kyrie Irving luzcan como tengan que hacer en su posición, yo pienso que Kevin Durant Para mí es el jugador más importante, no solamente por cómo desempeña, cómo es el mejor anotador, sino que se mantenga saludable. Y si se mantiene saludable, demasiado peligroso ese hombre que es imparable. Y tú, buen punto, acabaste de mencionar que siempre lo han puesto detrás de LeBron James. Así de peligroso es un jugador que esté al igual de esa altura, de nivel de juego como LeBron James o detrás de él. Y siempre han estado mencionando que Kevin Durant hasta ciertos años ha sido mejor forward que LeBron James. Claro, vamos a estar quizás de acuerdo en ciertas temporadas, pero como tal, el mejor jugador que hay en la NBA se llama LeBron James, el rey. Pero Kevin Durant, para que esté en esa batalla al lado de él y posiblemente convertirse de los mejores anotadores que ha existido en la historia como forward. Por eso es que yo pienso que esa es la pieza clave de ese equipo. Pero Harden es un gran factor. Y eso no me puedo echar para nada.
Loca.
O sea que está difícil esa batalla como tal. Así que vamos a ver cómo Kevin Durant entra. Porque si,
exacto,
no, está,
también.
Si no está luciendo grande como se espera, pues entonces quizás antes de que comience la postemporada y se acabe la segunda mitad de la temporada, ahí quizás me puedo ir al lado tuyo 100% que Harden es la pieza más clave de ese equipo, pero me estoy yendo con el líder y el mejor anotador, el mejor jugador de ese equipo, que es Kevin Durant. Vamos a irnos con el próximo tema, Omar. Los Miami Heat consiguen su segunda victoria consecutiva tras derrotar a los Orlando Magic 111-103. Los Magic obtienen su sexta derrota consecutiva. Jimmy Butler sigue luciendo grande tras irse con 27 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias y 3 steals, 3 robos de balón. Kelly Olynyk también con 20 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 steals, 2 robos de balón. Y Tyler Hero saliendo de la banca aportó con 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Los Heat por primera vez en esta temporada, Omar, están por encima de punto 500 con una marca 19-18 y en la posición número 5 en la conferencia este atrás, detrás de los Boston Celtics, lo cual también están 19-18, pero como fueron derrotados por ellos, pues lo ponen como la posición número 4 por delante de los Miami Heat. ¿Fue más importante o impresionante esta victoria para los Heat, Omar?
Yo digo que fue más importante que impresionante porque fue contra un equipo como los Magic que pues no son tan amenazantes. Y digo que es más importante porque eso es lo que necesitan los Heat. Desde el principio, arrancar bien la temporada para que mentalmente estén encaminados de cuál es su meta. Yo digo que fue, claro, no impresionante, por eso es que digo exacto, es importante. Yo digo que a pesar de que fue contra los Magic, fue una victoria que los va a ayudar a saber cómo dirigirse y saber cómo jugar, cómo mantener la química y el buen éxito en la cancha durante esta segunda mitad de la temporada. Y por eso es que digo que es más importante que impresionante. Ahora, si hubiera sido con un equipo que fuera más fuerte, ahí, mira, ahí no sabía si irme para importante o impresionante. Porque yo digo que es sumamente, ¿verdad?, crucial de que ganen siempre el primer juego o los primeros juegos, que arranquen bien en la segunda mitad de la temporada. So, yo digo que
ganen. Y estuvieron malos, la primera mitad de la temporada estuvieron malísimos jugando, desempeñando ofensivamente, especialmente en los rebotes y en los pérdidas de balón, turnovers. Defensivamente pues se defendían un poco porque siempre han hecho un buen trabajo, pero estoy de acuerdo contigo que la primera mitad de la temporada empezaron malísimos y esa era la clave de ellos, especialmente un equipo que salió de las finales y ahora para arrancar la la segunda mitad de la temporada con una victoria y estar por encima del punto 500 por primera vez en esta temporada, pues sí, es importante eso.
Eso es así. Yo digo que es más importante que impresionante. Ahora, si hubiera sido un equipo más fuerte, pues yo decía, ok, más impresionante que importante. Importante, claro, porque claro, siempre puede empezar con el pie derecho, pero aquí en el caso fue que jugaron contra los Orlando Magic, so yo digo que es más importante, ¿verdad?, de que hayan asegurado esa victoria, no importa cuánto se acabó, que fue, sí, por cuánto, por 7 puntos nada más, 8 puntos, yo digo que es más importante.
Yo me quiero ir el punto tuyo porque sí, es verdaderamente importante que los Heat arranquen esta temporada y buen punto que tú acabas de mencionar. Los Orlando Magic están 13 y 24, un equipo que ya no se le ve y se puede descartar de entrar a la postemporada. Llevan 6 derrotas consecutivas, como había mencionado. Y pues sí, me quiero ir de ese lado tuyo porque verdaderamente puede ser que no es impresionante debido a que se enfrentaron a este equipo. Y fue el equipo que perdieron el primer partido comenzando esta temporada contra los Orlando Magic en Orlando. Vamos a empezar. Y los Orlando Magic comenzaron bien la temporada, después de se descarrilaron por completo. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero como tal, sí. Han tenido muchos problemas de lesiones, que eso sí le ha afectado a los Orlando Magic. Ahora, la razón por qué me quiero ir por el lado impresionante es porque, ¿qué es lo que siempre hay problemas con los Miami Heat, Omar?
La defensa y los rebotes.
Los rebotes. O no, la defensa verdaderamente han hecho un buen trabajo. Como te mencioné, ofensivamente es lo que no se mantiene consistente. Ofensivamente en los rebotes y en los turnovers. Defensivamente sí han hecho el trabajo, pero exactamente, Omar, ayer un total de 44 rebotes cogieron los Miami Heat y los Orlando Magic cogieron 57 rebotes. 57 rebotes, 16 rebotes ofensivos. Ofensivo, defensivo 41. Claro, normal, está bien, se le defiende. Ofensivamente los Miami Heat cogieron 9 rebotes ofensivos nada más y 35 rebotes defensivos. 44 en total y los Orlando Magic 57. Los Magic dominaron completamente y no aprovecharon esa segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta oportunidades que los Heat le estaban dando como tal a los Orlando Magic. También en pérdida de balón, los Miami Heat que hicieron un buen trabajo aquí. 10 turnovers nada más, 10 pérdidas de balón. Mientras que los Orlando Magic tuvieron 14 pérdidas de balón, 4 más que ellos, 14 turnovers, es decir, la razón es porque eso me impresiona que obtuvieron esa victoria, especialmente también que Bam Adebayo hasta el momento no está jugando con el equipo debido a una lesión en la rodilla, lo cual no es serio, se lo están rehabilitando, está descansando para que esté al 100%. Esa es la razón porque me impresionó esta victoria, porque tantos canastos que le regalaron los Miami Heat, tantos rebotes que le regalaron los Miami Heat a los Orlando Magic, le dieron, como te vuelvo y repito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por encima de oportunidades para que los Orlando Magic pudieran anotar canastos, pudieran anotar puntos. No ejecutaron bien, así que vamos a darle crédito a la defensa de los Heat, cómo pudieron mantener eso. Por eso es que la defensa de los Heat es lo que claramente lo ha ayudado en esta temporada. Ofensivamente todavía tienen que hacer esos ajustes y en los rebotes, como siempre hemos hablado, ¿qué es lo que le hace falta a los Miami Heat? Omar, tú mismo mencionaste ciertos jugadores ayer en el programa que le daría una gran ayuda, contribución y gran impacto hacia este equipo en los rebotes y en puntos. ¿Qué son esos hombres grandes que hemos estado hablando?
Exacto, precisamente eso es lo que necesitan, hombres grandes que reboten y que hagan puntos contra el que se enfrentaron ayer, que ahí está en la cancha, Nicolás Vucevic sería buena opción, de Marcus Cousins, ahora la Marcus Aldridge. ¿Me entiendes? Hay muchas piezas disponibles y eso es lo que necesitan los Heat.
Exactamente. Andre Drummond, que sería...
Andre Drummond.
Pero...
¿Sabes qué? Andre Drummond, yo digo que para mí es la de esas opciones la favorita para los Heat.
Buen punto. Verdaderamente no me voy a ir de acuerdo contigo porque Nikola Vucevic me gustaría también estar con los Heat. Y Marquis Cousins, que está agente libre, y la Marquise Aldridge, que se va a convertir en agente libre, serían unas piezas buenas y contribuirían bien hacia el equipo. Pero Andre Drummond o Nikola Vucevic serían los verdaderos hombres grandes que ayudarían en la pintura ofensivamente y defensivamente, especialmente en los rebotes y en los puntos, que es lo que le hace falta a los Miami Heat. Ahora, si Andre Drummond se convierte en agente libre, porque si los Cavaliers deciden intercambiarlo, ahí entonces va a ser un problema, como yo he mencionado, Omar, en que los Heat puedan ofrecer ciertas piezas para poder adquirir a ese hombre grande, a ese veterano valioso. Igual que Nikola Vucevic, los Heat van a tener que ofrecer demasiado para adquirir a ese hombre grande de los Orlando Magic. Si Andre Drummond se convierte en agente libre, ahí tenemos muchas posibilidades de que los Heat puedan adquirirlo como agente libre. Les va a costar menos dinero, así no tienen que como tal pagar el contrato del completo. Pero ahora, hasta el momento, las únicas posibilidades que yo veo a los Miami Heat es adquiriendo a Marcus Aldridge o de Marcus Cousins. Ahora sí, Andre Drummond, verdaderamente, yo lo había mencionado, si adquieren a Nikola Vucevic o Andre Drummond, no estoy diciendo que van a llegar a la final, estoy diciendo que van a llegar a la final de la conferencia este. Y lo dije ahí en el calentón, sí. Y tú también te quedaste espasmado yo diciendo sí, esa palabra, debido a que los Sixers, que esto va a ser un tema que vamos a hablar ahora, los Nets y los Bucks, hasta el momento son los mejores tres equipos en la conferencia este.
Eso así, oye, me gustaría que de momento venga un equipo de abajo como los Heat y los asusten y digan, espérate, nosotros también estamos en la conversación, ¿qué está pasando?
Eso va a estar interesante, es lo que tú has dicho, que esta temporada ha comenzado, en la primera mitad de la temporada comenzó medio raro y tú lo has estado repitiendo, ciertos equipos que han impresionado, otros que han decepcionado, esto posiblemente lo podemos estar viendo en esta temporada de la MLB, o sea que va a estar interesante cuando nos vayamos con esos temas para terminar el calentón. Hoy viernes, vamos a irnos con el próximo tema, Omar. Los Philadelphia Sixers consiguen su tercera victoria consecutiva tras dominar y vencer a los Chicago Bulls 127-105. Tobias Harris se fue con 24 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Dwight Howard saliendo de la banca aportó con 18 puntos, 12 rebotes. 7 jugadores de los Sixers promediaron puntos doble dígitos. Omar, debido a esta victoria dominante que obtuvieron contra los Chicago Bulls, ¿los Sixers convencen en ser el equipo favorito en la conferencia este?
Mira, sí. Sí, y ahora, mano, me lo demostraron mucho más. Ya vemos que Tobias Harris, Joel Embiid y Ben Simmons están encaminando bien ese equipo. 7 jugadores ayer de los 76ers se fueron con 10 puntos o más. Después de que cualquier equipo haga eso, mano, olvídate, 70 puntos garantizados ya de un equipo, eso es tremendo. Yo digo que sí, que son el equipo favorito, ¿verdad? Y los más que me convencen, ¿verdad? Siendo crítico con lo que pasó en la primera mitad y en cómo los vemos ahora en la segunda mitad, que claro, un juego nada más, pero yo digo que los 76ers se van a mantener en el tope.
Está número uno en la conferencia esta y se han mantenido así, como tal, el juego de estrella fue seleccionado como dirigente fue Doc Rivers para el equipo de Team Durant y el resto del staff que tienen ellos, ese equipo.
Oye, y ganaron ayer sin Joel Embiid, perdona que te interrumpa, y Ben Simmons. So, oye, esa es la cosa, que entonces ellos ya es como un nene pequeño de 6 años que se puede alimentar él solo. Ya el nene se puede comer solo. Entonces, cuando no está Joel Embiid y Ben Simmons, los jugadores que estén, claro, estaba Tobias Harris, que es la otra estrella, pero los otros siguieron el camino, siguieron el plan de juego y ejecutaron la victoria. Y Curry es una pieza que tú has hablado mucho, que ha sido de las mejores adquisiciones este año. Que ayer le impresionó también. 12 puntos, pero oye, está haciendo su trabajo.
No, sí, como tal. Por eso es que verdaderamente no quiero debatir contigo porque verdaderamente yo iba a mencionar que los Brooklyn Nets son los favoritos de la conferencia este, especialmente como están luciendo sin Kevin Durant. Blake Griffin ahora a la cancha, que eso va a ser algo impresionante. Vamos a ver cómo él puede contribuir, como hizo Dwight Howard ayer, saliendo a la banca, se fue con 18 puntos, 12 rebotes. Vimos más o menos un poquito de flashback del viejo Dwight Howard cuando jugaba con Orlando Magic y ciertos de esos desempeños cuando estaba con los Houston Rockets junto a James Harden. Todavía veo a los Brooklyn Nets como los favoritos en la conferencia este, como ya yo los puse a ellos en llegar a las finales. Ahora, buenos puntos ahí y verdaderamente hasta que los Nets, que han hecho unos ajustes, pero no tengan ese 100% ya definido de que la defensa ya está ahí, aunque ya han hecho los ajustes y los Nets ahora están haciendo un tremendo trabajo en la defensa, trabajo colectivo, que eso es lo que le hacía falta a ellos. Todavía hay que ver cómo siguen luciendo a mitad de la segunda temporada. Y claro, la pieza más clave de ese equipo, como hablamos en los primeros temas, Omar, Kevin Durant, que tiene que estar saludable. Si no está saludable, pues entonces los Brooklyn Nets, como dije, más lejos, conferencia final del Este, pero llegar a las finales sin Kevin Durant, no hay posibilidad de eso, no hay break. Y los Nets todavía siguen rankeados número 26 en la defensa. Ofensivamente están haciendo un tremendo trabajo, el mejor equipo ofensivo, promediando 120 puntos por partido y posiblemente puedan hacer historia en la NBA de estar promediando esas estadísticas en una temporada, algo impresionante, 121.1 puntos por partido. Los Nets ofensivamente son imparables. Ahora en la defensa todavía tienen que hacer su ajuste, pero han mejorado. Pero uh-huh. no, todavía no están 100%. Pero para llegar a mi punto, hasta el momento los Sixers son los que me convencen en la conferencia este, porque como tú acabaste de mencionar, están haciendo un trabajo colectivo en conjunto. Todos los jugadores están contribuyendo estadísticamente, que es lo importante. Sin Ben Simmons y Joel Embiid, que van a estar en cuarentena en Atlanta, si no me equivoco, por lo menos una semana o a 10 días. Impresionante, especialmente cuando yo pienso que el mejor dirigente que hay en la conferencia este es Doc Rivers. Doc Rivers es el mejor dirigente, volviendo desde su comienzo, que comenzó con los Celtics, los trajo un campeonato, se fue para el oeste con los Clippers, lamentablemente nunca pudo llegar.
Y yo digo que el año pasado, desviándonos un poquito aquí, yo creo que el año pasado él dirigió el equipo de los Clippers a otro nivel. Fue que Kawhi Leonard y Paul George
se asustaron en el séptimo juego, y sí, no me voy a ir de acuerdo contigo en eso, se asustaron en ese séptimo juego, en ese juego crucial, que ahí se supone que esos dos superestrellas lucieran. Y
por Doc eso, Rivers hizo su trabajo.
Él hizo su trabajo y estaban arriba 3-1 a ley de un juego contra los Denver Nuggets, y en el quinto juego, si no me equivoco, estuvieron arriba por 20 puntos en un momento y dejaron que los Nuggets le hicieran un comeback. El sexto juego los Nuggets obtuvieron esa victoria, y después el séptimo juego Jamal Murray y Nikola Jokic pusieron un show y conquistaron ese séptimo partido para irse con los Lakers. Y yo pienso que por lo menos contra los Lakers, los Clippers pudieron haberlo forzado un sexto o un séptimo juego. Estoy de acuerdo contigo, Omar, con eso. Verdaderamente, los Rivers es un tremendo dirigente. Ha tenido esa mala suerte que ha estado dos veces en la conferencia semifinal del oeste. Arriba 3-1, como lo que le pasó con los Clippers contra los Houston Rockets, y ahora el año pasado los Clippers contra los Denver Nuggets. Doc Rivers es un tremendo dirigente y le doy mucho crédito a cómo él ha hecho su ajuste defensivamente a ese equipo. Y con los Sixers, Joel Embiid está poniendo estadística de MVP, posiblemente el favorito de ganarse el MVP esta temporada. Primer hombre grande en hacer eso desde Shaquille O'Neal. Cuando digo hombre grande, digo como centro, no como sí. Kevin Garnett y Tim Duncan. Eran power forward y se ganaron esos MVP después de Shaquille O'Neal. Lo estoy mencionando como hombre grande centro. Y si se lo gana, ya yo lo veo a los Sixers y a los Nets. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo, son los favoritos en llegar a la conferencia final del este.
Fácil.
Ahora, si se mantiene saludable Kevin Durant, pues yo los veo a ellos llegando a la final. Ahora, si Durant no está completamente saludable, y espero que lo esté, porque esto le pone riesgo a los Nets. Estoy de acuerdo contigo, Omar, no puedo ir desacuerdo en este tema. Los Sixers a mí me convencen de ser el favorito en la conferencia este, como están luciendo con un tremendo dirigente, como están obtuvieron esa victoria contra los Chicago Bulls, que no un gran equipo, pero están batallando para entrar a la postemporada. Uh-huh. Y son juegos cruciales que ellos tienen que aprovechar cuando no está Joel Embiid y Ben Simmons y no pudieron.
Exacto, ellos van con todo.
Exactamente. Tremendo desempeño que tuvieron los Sixers. Sí me convencen a mí también de ser los favoritos de la conferencia este. No me puedo ir de acuerdo contigo. Vamos a irnos con el próximo tema, Omar. Los Phoenix Suns consiguen su quinta victoria consecutiva tras vencer a los Portland Trail Blazers 127-121. Devin Booker se fue con 35 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Y Chris Paul con 19 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Ahora, Omar, ¿quién de estos dos equipos convence más en llegar a la conferencia final del oeste? Si posiblemente uno de los dos pueden lograr hacer eso.
Bueno, si estamos comparando ambos equipos, ¿quién tiene más chances, verdad? Y ¿quién veo más seguro, verdad, de las posibilidades de llegar a la conferencia del oeste? Los dos son tremendos equipos y van a batallar, y estoy bien seguro que van a ser de los equipos más altos en su conferencia. Pero yo diría,
los que pueden hacer amenazas hacia equipos como los Lakers y los Jazz y los Clippers. Exacto. Que han puesto como los favoritos,
claro,
de llegar a la conferencia final del oeste. Pero mira los Suns, que están a dos juegos detrás de los Utah Jazz de estar en la posición número uno en la conferencia oeste. Están número dos hasta el momento con una marca de 25-11.
Yo digo que entonces, en este caso, entre los Trailblazers y los Phoenix Suns, yo digo que los Phoenix Suns me convencen más en llegar a la conferencia oeste, si es que estamos comparando estos dos equipos. Entonces eso significaría que tendrían mejor desempeño en los playoffs.
Claro, sí. Yo siempre he dicho como tal, este ha sido uno de los temas, Omar, que los Phoenix Suns sí convencen por primera vez desde el 2010, no solamente entrar a la postemporada, volver a la conferencia final del oeste, como están jugando Mikal Bridges, DeAndre Ayton, ahora es que está promediando esa estadística que se le esperaba de él. Ahora está poniendo más estadísticas impactantes. Ciertos juegos que no se mantiene consistente, pero vamos a darle break a través. Jay Crowder, buen jugador ofensivo, mejor jugador defensivo de mi parte. Y el liderazgo de Chris Paul y esa combinación con Devin Booker, que ambos fueron seleccionados para el juego de estrella. Devin Booker reemplazando a Anthony Davis, lo cual todavía sigo mencionando que se merecía ese puesto por encima de Chris Paul. Pero Chris Paul también ha tenido un gran desempeño hacia los Phoenix Suns. Primer jugador en estar con tres diferentes franquicias y ir a la junto a LeBron James. Otro jugador que está en tres diferentes franquicias y va para el juego de estrella. Ha sido seleccionado para el juego de estrella. Chris Paul, de los mejores point guard que hay en la NBA y de los mejores jugadores clutch, que son lo más importante también que le hace falta a los Suns. Ahora que tienen, y también está Devin Booker, que es de los mejores jugadores clutch. Dario Saric entrando, saliendo de la banca, también un hombre grande que ayuda mucho ofensivamente y defensivamente en la pintura. Los Phoenix Suns convencen ya a la final de la conferencia oeste, pero me quiero ir con los Portland Trail Blazers, porque los Trail Blazers están 21-15 y recuerda que ya van a cumplir un mes sin jugar sin CJ McCollum y Nosov Georgic. Y mira cómo han tenido esos desempeños Gary Trent Jr., Carmelo Anthony y Damian Lillard.
Oye, y que faltan más juegos. En esta segunda mitad se van a jugar más juegos, si no me equivoco, que de la primera mitad. So ya esperemos que ya Nurchik y Colum estén ya a punto de recuperarse para que entonces sí se vea este equipo verdadero. Y entonces ahí, mira, la conferencia oeste este año, la competencia está a otro nivel.
A cualquier cosa puede pasar, verdaderamente. Hasta el momento sí. Como yo siempre he mencionado que los Suns convencen llegar a la conferencia final del oeste. Ahora me voy a ir al estilo de Omar Jiménez, oeste y este. Porque verdaderamente los Portland Trail Blazers hay que esperar. A ellos son el equipo favorito antes de los Clippers y los Utah Jazz al comenzar esta temporada, debido a que tuvieron de las mejores adquisiciones al lado de los Angeles Lakers en esa conferencia, en ser la verdadera amenaza en la conferencia oeste y llegar hacia la final y posiblemente ese sea el enfrentamiento contra los Angeles Lakers, debido a qué posición terminan. Claro, ahora, como tal, Gary Trent Jr. está haciendo un buen trabajo, Carmelo Anthony saliendo de la banca, se le espera esa estadística que está promediando, Derrick Jones Jr., de los mejores jugadores defensivos en ese equipo, Robert Covington, de los mejores jugadores de ese equipo defensivo, y ofensivamente también contribuye. Tienen varias piezas clave, y por eso es que yo puse a los Portland Trail Blazers como la verdadera amenaza en la conferencia oeste hacia los Angeles Lakers. Ahora, han lucido. Tienen una marca de 21-15 sin CJ McCollum y Nosov Georgic. Y tuvieron, en un momento tuvieron una racha de 8 victorias consecutivas. Uh-huh. Como lo que quiero mencionar es que se están defendiendo en lo que llegan estos dos hombres grandes. Enes Kanter, se me olvidó Enes Kanter. También está teniendo una estadística grande, impactante en la pintura, contribuyendo mucho para ese equipo.
Ese equipo está fuerte, mano, Raúl. Y los Suns también. Pero, sí. Oye, los Trailblazers, cuando traigan a CJ McCollum y a Nurchik, ese equipo tiene un montón de piezas.
Está difícil. Está difícil, verdaderamente, decir quién es. Tú te fuiste con los Phoenix Suns, yo me voy con los Portland Trailblazers. En lo que regresa Nosov Georgic y CJ McCollum. Va a estar interesante como el equipo de los Portland Trailblazers, a ver si vuelven a conseguir esa racha de victoria. Y lo más primordial es que si McCollum y Nosov Georgic estén saludables. Pero sí, por eso es que yo veo que con estos dos jugadores regresando, yo voy a los Portland Trail Blazers como la verdadera amenaza en la conferencia oeste. Al lado de los Utah Jazz, al lado de los Angeles Clippers, pero los Utah Jazz, ofensivamente y defensivamente, el equipo más balanceado, están rankeados número 3 en ambos lados. Mano, Omar, estos son temas verdaderamente muy difíciles de como tal pronosticar, a ver quiénes son los que llegan a las finales de la conferencia oeste, debido a que estos cinco equipos, los Lakers, los Jazz, los Clippers, los Suns y los Trailblazers, cualquiera de esos cinco pueden llegar hacia ese puesto. Verdaderamente un tema difícil, pero nos estamos yendo en ese lado. Recuerda, estamos dando estas predicciones al comienzo de la segunda mitad de la temporada. Vamos a ver cómo terminan y ahí entonces podemos ya dar el bracket completo de quiénes verdaderamente son los favoritos en ambas conferencias. Vamos a irnos rápido con el último tema, Omar. Los Atlanta Hawks consiguen su tercera victoria tras vencer a los Toronto Raptors 121-120 debido a que Tony Snell encestó el canasto de la línea de tres para ganar el partido con el al terminarse el partido. Vamos a hablar con Trey Young, que se fue con 37 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Danilo Gallinari saliendo de la banca aportó con 20 puntos, 5 rebotes, tirando la línea de 3, encestó de 8-4. Ahora, para terminar este tema rápido, Omar, ¿cuál ha sido el gran factor para los Hawks debido a estas últimas victorias recientes?
Oye, yo digo que los Hawks me están convenciendo y simplemente las piezas de DeAndre Hunter, que ya volvió, y John Collins, si ellos ponen sus estadísticas ahí, yo digo que esos dos son los que han ayudado a los Hawks a ser victoriosos en estos últimos 3 juegos. Ya después de eso, oye, Trey Young no va a estar preocupándose por nada y va a aceptarse, te va a aceptar sus 30 puntos. Ahí se fue con 37, 5 rebotes, 6 asistencias. Es cuestión de apoyar a los Hawks. Y yo digo que esa ha sido la pieza clave en estas últimas 3 victorias, el apoyo y el trabajo colectivo ofensivamente.
Definitivamente me voy con ese punto, pero tengo 2 puntos a través de eso. Una que es diferencia al tuyo, el otro que es de acuerdo contigo. Nate McMillan, desde que cogió ese puesto como dirigente, está 3-0. Defensivamente, con los Heat hicieron un buen trabajo en derrotarlos 95-80. Contra los Orlando Magic los derrotaron 115-112. Que defensivamente pudieron haber hecho un poquito mejor de trabajo, pero como tú mencionaste, ofensivamente, contra los Heat y contra los Orlando Magic hicieron un tremendo trabajo. Ahora, ayer 121-120, lo mismo, defensivamente, lo que es bien reconocido ese dirigente Nate McMillan, defensivamente, ese ha sido el ajuste que tiene que continuar, ya que recuerda que estos son los primeros 3 partidos como dirigente de los Atlanta Hawks, desde que despidieron a Lloyd Pierce. Con los Heat hizo un tremendo trabajo. Ahora, estos últimos 2 partidos fueron huevos cerrados. Y si no llega a ser Tony Snell que encestara esa canasto de la línea 3 al sonar la campana del partido y para obtener y asegurarle esa victoria hacia los Atlanta Hawks, pudimos haber estado hablando otro tema diferente. Pero Nate McMillan está haciendo hasta el momento un buen trabajo. Yo sé que defensivamente van a hacer mejores ajustes porque eso es lo que es reconocido ese dirigente. Ahora, para terminar esto, me voy con ese punto del ofensivo. ¿Por qué? En los últimos 3 partidos, Omar, en el cuarto quarter, los Atlanta Hawks a los Heat los derrotaron 31-14. Contra los Magic, 37-22. Y ayer contra los Toronto Raptors, haciendo un comeback, 37-26. Han promediado más de 30 puntos en el cuarto periodo. En el periodo más crucial, el más importante, han ejecutado esas victorias y es verdaderamente por eso más ofensivo que defensa. Mira cómo han dejado, como vuelvo y repito, dejaron a los Heat con 14 puntos en el cuarto quarter. Buena defensa ahí. Contra los Magic dominaron 37-22 en el cuarto periodo. Y contra los Raptors ayer, 37-26. Ese ha sido para mí el gran factor de estas últimas victorias, que están encontrando maneras de lucir ofensivamente y obtener esas victorias hacia estos últimos 3 equipos, lo cual los Heat, que están batallando para entrar a la postemporada, los Raptors, los Orlando Magic, como tú dijiste, que no es un equipo tan impresionante hasta el momento, no es un equipo que va a entrar a la postemporada. Entonces ahí pues podemos irnos en que verdaderamente los Hawks ofensivamente tienen toda razón. Tremendo desempeño han tenido en el cuarto periodo. DeAndre Hunter regresó, Danilo Gallinari estaba saludable. Vamos a ver si Rajon Rondo le intercambian o se queda el resto de la temporada, pero los Atlanta Hawks ahora vienen por un buen camino.
Estoy de acuerdo contigo. Y ahora los próximos juegos son Sacramento Kings y los Cavaliers. So, que entonces son equipos que están más o menos igual que esos 3 equipos que se acaban de enfrentar. So, podrían empezar, el dirigente nuevo podría empezar con una racha de 5-0, que eso es magnífico.
De acuerdo contigo. Bueno, vamos a irnos con los resultados rápido antes de irnos con la MLB. Omar, los Charlotte Hornets consiguen su segunda victoria consecutiva tras vencer a los Detroit Pistons 105-102. Los Pistons obtienen su segunda derrota consecutiva. De los Charlotte Hornets, PJ Washington se fue con 20 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y ambos, Gordon Hayward y Terry Rozier, se fueron con 17 puntos. De los Detroit Pistons, Jeremy Grant se fue con 32 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un jugador que se merecía verdaderamente ser seleccionado para el juego de estrellas. Los Milwaukee Bucks consiguen su segunda victoria consecutiva tras darle una gran paliza a los New York Knicks, derrotándolos 134-101. Giannis Antetokounmpo promedió un triple-double tras irse con 24 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Y Brian Forbes, saliendo de la banca, aportó con 21 puntos, tirando de la línea de 3, se fue de 7-7. 7 jugadores de los Bucks promediaron puntos doble dígito, lo cual son 10 puntos o más. De los New York Knicks, RJ Barrett se fue con 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Los Oklahoma City Thunder consiguen su segunda victoria consecutiva tras derrotar a los Dallas Mavericks 116-108. De los Dallas Mavericks, Josh Richardson anotó 27 puntos y 6 asistencias. Jalen Brunson, que sigue impresionando, aportó con 26 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y Tim Hardaway Jr., saliendo de la banca, se fue con 24 puntos, 6 rebotes. De los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se fue con 32 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Los Minnesota Timberwolves acaban su racha de derrotas tras darle una paliza a los New Orleans Pelicans, venciendo los 135-105. El novato Anthony Edwards, que puede ser que ahora sí esté en la batalla, esté el comienzo de la segunda mitad de la temporada, pues está en la batalla de ganarse el jugador novato del año al lado de LaMelo Ball, tras que está poniendo estadísticas impactantes con 27 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 3 robos. Es decir, 3 steals ayer en el partido. Jason Nowell, saliendo de la banca, aportó con 28 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Y de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson se fue con 24 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. 7 jugadores promediaron puntos doble dígitos, es decir, 10 puntos o más. Para los New Orleans Pelicans no fue suficiente. Los Sacramento Kings derrotaron a los Houston Rockets 125-105. Los Rockets, Omar Jiménez, andan en una racha de 14 derrotas consecutivas. Frustrante. Sí, ya vimos a Omar cómo reaccionó a través de eso. De los Sacramento Kings, De'Aaron Fox se fue con 30 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Los tres, Harrison Barnes, Buddy Hill y Richaun Holmes, se fueron con 20 puntos. Y de los Houston Rockets, Víctor Oladipo se fue con 23 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias. Los Angeles Clippers acaban su racha de derrotas tras vencer a los Golden State Warriors 130-104. Los Warriors obtienen su cuarta derrota consecutiva. Los Clippers, Kawhi Leonard se fue con 28 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 robos, es decir, 3 steals. Paul George con 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, igual que Kawhi Leonard, 3 robos, 3 steals. De los Golden State Warriors, ambos, Kelly Oubre Jr. y Andrew Wiggins, se fueron con 15 puntos. Y algo que no se espera de Stephen Curry, se fue con 14 puntos, pero de 8-1 tirando de la línea de 3. Curry no puede estar promediando esa estadística si quiere traer a ese equipo hacia la postemporada.
Oye, bueno, después de haber ganado el three-point contest, vamos.
Definitivamente, tiene que levantarse. Bueno, Omar, estamos un poco corto de tiempo, o sea que antes de irnos con la MLB, queremos recordarle a nuestra audiencia y nuestro oyente que la cadena de restaurantes El Mesón Sándwiches están ubicados en Orlando, específicamente en Livista, Kissimmee y el Florida Mall. Para más informaciones, sigan las redes sociales de Instagram y Twitter a El Mesón US y Facebook, facebook.com Mesón Sándwiches Florida. También queremos recordarles que las tiendas de Nobus están ubicadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Omar, ahora sí que no salgo del Dolphin Mall en Miami. ¿Por qué? Porque llegó el Metropole Restaurant, de los platos tradicionales como gallinita rellena, mariscos, mofongos, carne frita, costillas y muchos, muchos más, de las mejores comidas puertorriqueñas y cubanas.
Eso es así, oye, y comida fresca y bien hecha. Y el servicio magnífico. Y ustedes saben, tienen que darse la vuelta por el Metropole Restaurant.
Claro que sí, el servicio no es 100%, es 110%, bien recomendado. Vamos a irnos con la MLB, Omar. Los New York Mets vencen a los Houston Astros 1-0. Los Mets lograron conectar 6 hits y los Astros solamente 1. El 2 veces ganador del premio Cy Young, Jacob deGrom, ponchó a 7 bateadores en tan solo 3 entradas. Omar, ahora que los Mets tienen mejor ofensiva, una rotación, una alineación mejor que las temporadas anteriores, ¿crees que como tal Jacob deGrom gane más de 15 juegos esta temporada, ya que la temporada pasada se fue 4-2 en tan solo 15 juegos?
Y ese ha sido el problema de... no el problema, porque ha ganado el premio de Cy Young con un récord de 10-9, pero claro, es por eso, 10-9, pero cuando ve el ERA, la efectividad está en 2.1, o sea,
2.61 en su carrera.
Mira para allá. Y lo que ha pasado con DeGrom es que ha ganado esos Cy Youngs con récord de 10 y 9, por ejemplo, el último que ganó, porque la ofensiva de los Mets no lo ha ayudado. No lo ha ayudado. Y ahora que los Mets tienen mejor pieza ofensiva, que tienen que obviamente ponerle su trabajo y tienen que hacer algo para, ¿verdad? Para salir exitoso este año. Pues yo digo, mira, yo digo que con la ofensa que hay de los Mets, yo digo que sí, yo digo que Jacob DeGrom al fin va a poder disfrutarse eso de terminar una temporada y decir, oye, terminé 15 y 4 o terminé 13 y 2. Yo digo que en cuestión de récords, ya que van a tener los bates este año, ahora con la adición de Lindor, los Mets, sí, entonces Jacob DeGrom va a ganar más de 15 juegos.
Yo como tal me quiero ir de acuerdo contigo porque verdaderamente, como te has dicho, ha ganado premios de Cy Young con una estadística de 10 y 9. El ERA, el promedio, como te mencioné, en su carrera ha sido .261. Dos veces ganador del premio Cy Young. Ahora, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Han hecho un ajuste ofensivamente, especialmente la gran adquisición que Omar estuvo bailando después del programa. Sí. Estuvo celebrando cuando adquirieron al boricua Francisco Lindor. Estoy de acuerdo contigo con eso, Omar, pero yo pienso que verdaderamente va a ganar por lo menos más de 10 partidos, pero que llegue a los 15 todavía no me convencen. Como tú mencionaste, han hecho buenos ajustes ofensivamente esa alineación de bateadores, pero ahora entonces quiero ver la primera mitad de la temporada antes de inclinarme y decir que puede ganar 15 partidos o más. Todavía no me convence que, ahora, no me voy a echar para atrás que, como vuelvo y repito, estoy seguro que él va a ganar 10 partidos o más. Y con el promedio ERA que tiene es tremendo. Por eso es que se ha ganado el premio dos veces. Todavía esa línea de bateo ofensivo me tienen que, como tal, demostrar un poquito más para convencerme. Como tú mismo mencionaste, esa ha sido la clave durante toda su carrera en por qué no ha tenido más victorias que derrotas a través de eso. Pero oye, sí, como lanzador, ayer en tres innings.
Siete ponches, no le hicieron un hit.
Ni un hit, nada. O sea, es tremendo. Con ese lanzador siempre vamos a confiar. Ahora que esa línea de bateo se mantenga consistente y tengan algo que probar, para ahí entonces me puede convencer que sí, él puede ganar 15 partidos o más. Hasta el momento le doy 10 partidos. De 10 a 13 partidos. Tengo que ver la primera mitad de la temporada para ver si me convence ese equipo de los New York Mets y que me convenzan que son favoritos de entrar a la postemporada debido a esa división que hemos estado hablando, Omar, que está difícil.
Sí.
Pero ambos los pusimos como de los mejores 10 equipos en esta temporada. Así que vamos a ver si los Mets hacen ruido y posiblemente más que los Yankees. Veremos a ver. No tienen mejor alineación de bateadores que ellos, pero los Yankees pueden reforzar, pueden firmar hasta LeBron James, pueden volver, Derek Jeter puede volver a salir retiro y con todo eso los Yankees no encuentran maneras de llegar a la Serie Mundial. Digo, eso está, con eso estamos de acuerdo. Vamos a irnos con el próximo tema, Omar. Los Blue Jays vencen a los Tigres de Detroit 10-6 en 7 entradas jugadas. Por parte del equipo prometedor de este año, los Blue Jays, George Springer se fue de 3-1 con un RBI y Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-3 con 4 RBI. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le damos a la alineación de los Blue Jays, Omar?
Oye, primero que nada, ¿verdad? Antes de darle la puntuación, vamos a reconocer cuáles son las piezas, ¿verdad? Clave, claro, ofensivamente de ellos. George Springer, como vemos aquí, que es la nueva cara. También cogieron al veterano Marcus Semien. Que tuvo en el 2019, tuvo una temporada de 30 home runs y 92 RBIs, que eso es a otro nivel. Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Gurriel Jr., Kevin Biggio, o sea, son jugadores jóvenes, esos que los últimos que mencioné son jugadores jóvenes que se están probando ahora, que están desarrollándose, están poniéndose más fuerte, ya entienden cuál es la rapidez y cómo es la dinámica de los juegos de MLB. Yo digo que, ¿verdad?, tomándose en cuenta la puntuación que yo le daría a los Blue Jays ofensivamente, mano, es una como de 7.58.
Me iba a ir yo con 7 de 10.
7 de 10. Ah, pues yo me voy con 7.5 entonces.
Me iba a ir con 7 de 10, verdaderamente, y te iba a interrumpir antes que tú mencionaras esa estadística, pues sí. Han adquirido ciertos jugadores valiosos, como tú mencionaste, con Marcus Semien, George Springer, que fue algo grande. Pero ahora, para comparar, para terminar este tema rápido, comparamos los Blue Jays con esa línea de bateadores, esa alineación de bateadores como los New York Mets.
Uh-huh. Lo único es que yo veo la línea ofensiva de los Mets más fuerte porque tienen jugadores más veteranos. Okay. Eso es lo más que deberíamos de prestarle atención a los Blue Jays. Estos jugadores jóvenes que batean bien, pero ahora que pueden dar un paso bien grande con el bate. Ese sería el factor que vamos a ver cómo se prueban este año, pero por eso es que digo, por ejemplo, aquí comparándolo con los Mets tienen mejor ofensiva ya que tienen más veteranos y que tienen más experiencia, ¿verdad? Y han demostrado en temporadas que sí batean bien.
Verdaderamente, Vladimir Guerrero Jr., Marcus Semien, George Springer, tienen varias piezas. Ahora, la alineación, pues voy a darle un 7 de 10. Ahora, lanzadores es lo que me preocupa como tal con los Toronto Blue Jays al comenzar esta temporada. Así que eso también puede ser un gran factor a través del éxito de ellos en esta temporada, pero definitivamente esa alineación de bateadores está interesante. Estoy curioso de ver a ese equipo como tal en esta temporada. Le voy a dar un 7 de 10. Tú te fuiste con 7.5 de 10. No estamos tan desacuerdo con eso. Vamos a irnos con el último tema rápido, Omar. Los Angeles Angels derrotan a los San Francisco Giants 5-4 en 7 entradas. Los Angels lograron conectar 10 hits. Dexter Fowler se fue de 3-1 con 2 RBI. Albert Pujols de 3-3 con 1 RBI. Y Mike Trout de 3-1 con 2 RBI. Para cerrar este tema rápido, Omar, ¿cuán altas son las probabilidades de que Mike Trout gane otro MVP este año?
Bien alta. Y ¿sabes qué? Voy a decirlo aquí. Yo creo que él va a ser el ganador del MVP de la Liga Americana, Mike Trout. Este año tiene esa emoción de que va a poder volver a jugar una temporada completa. Es el mejor jugador ahora mismo del MLB. Y yo digo que en cuestión de la Liga Americana, Mike Trout, el MVP, son las probabilidades, son bien altas. Si estamos hablando del 1 al 10, yo diría 9.5.
El promedio de bateo en su carrera es .304. Monstruo, una gran bestia. Y el año pasado, en tan solo 53 partidos, se fue con 17 jonrones, 41 carreras anotadas, 56 hits, 46 RBI, un promedio de bateo de .281. Mike Trout, para mí, el mejor jugador pelotero que hay en la MLB. Ahora, me quiero ir con ese punto contigo, Omar. Me quiero ir hasta no solamente 9.5, 10 de 10, pero ¿por qué me voy a ir 8.5 de 10? Porque si este hombre no llega a la postemporada con los Angeles Angels, todavía no lo veo ganándose ese premio.
Claro, ¿no? Y que si un jugador que llega a los playoffs y tiene, si acaso está un poquito más abajo en cuestión de estadísticas que Mike Trout, pues se ve mejor él con ese premio.
Exactamente. Exactamente. Definitivamente. No es que vamos a tener que depender como si fuese un LeBron James que tiene que cargar el equipo hacia la postemporada. Claro, el éxito de él luciendo esta temporada pues va a ser un gran factor. Y si pone esas estadísticas de MVP, pues claro, como te dije, lo quiero poner como 9.5 como tú o 10 de 10, pero lo voy a poner 8.5 si no logra llegar a la postemporada. Ahí claro. Eso también le puede afectar. Ya tú sabes cómo eso siempre ha sido un gran factor hacia todos los deportes norteamericanos, a través de jugadores que pueden tener de las mejores temporadas y si no trae al equipo hacia la postemporada, eso le puede afectar el porcentaje de ganarse ese premio.
Eso es así, oye, pero estamos bien emocionados para este año. Muchos jugadores buenos, jugadores jóvenes que van a hacer su debut. La de MLB este año va a estar bien interesante y bien buena. Y qué bueno que, a pesar de que estamos en pandemia, se van a jugar todos los juegos. Ya vimos que un equipo, como hablamos ayer, los Texas Rangers, van a tener capacidad máxima. Exactamente. Estamos volviendo a la normalidad. Esperemos que a finales de año ya esto se acabe, si Dios lo permite, y estamos listos para seguir hablando de deporte.
Claro que sí. Bueno, pues como tal, este va a ser el último viernes de Omar Jiménez aquí en el Calentón. El martes que viene va a ser su último día. Después Omar se va a despedir y va a decir sus razones, que está como tal persiguiendo otra carrera profesional, lo cual es importante y tiene que ver con el deporte también. Vamos a estar bien orgullosos y contentos a través de su nueva aventura. Se los dará más información entre el lunes y martes en el Calentón. Yo soy Raúl Pagán con mi compañero Omar Jiménez. Nos veremos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana a toda nuestra audiencia y nuestro oyente.
Noticias Generación News tiene la combinación.